Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de inversión y finanzas. Después de tanto tiempo y aprovechando este parón por el coronavirus, volvemos a entrevistar a gente del mundo de los negocios y de las finanzas. Bueno, hoy me acompaña Gregory Plaxintar. Greg. Bueno, para quien no lo conozca, es el gestor del fondo Sphera Seasonal Quant Multi Strategy. Podéis seguirlo si queréis en Twitter, es @spreadgreg. Y nada, bueno, lo primero de todo, Greg, muchas gracias por atenderme.
Gracias por invitarme. Buenos días a todo el mundo.
Bueno,
encantado de estar aquí y compartir mis conocimientos con vosotros.
Nada, Greg, muchísimas gracias. Tu fondo, si no me equivoco, y bueno, por lo que he ido leyendo sobre ti, principalmente en Twitter, está principalmente enfocado a gestión alternativa, pero dentro de gestión alternativa, principalmente materias primas, si no me equivoco. ¿No es así?
Sí, sí. Nosotros somos un fondo único, ¿vale? Que trabajamos materias primas y la parte de único no viene por trabajar materias primas, sino de cómo trabajamos el mercado de materias primas, ¿vale? Nosotros no somos direccionales, no buscamos aprovecharnos de una subida o bajada del crudo o de cualquier otra materia prima, ¿vale? Si nosotros somos llamados spread traders, ¿vale? Uh-huh. Nosotros trabajamos lo que son los llamados diferenciales entre los distintos vencimientos de futuro de los productos, pues, de los productos agrícolas, energéticos, carne y cualquier otro tipo de materia prima que hay. Entonces, claro, nosotros, para entender, es un trading único, ¿vale? Pero no es un trading nuevo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en las mesas profesionales de trading, las mesas de grandes comerciales del mercado de materias primas, pues ellos están haciendo este tipo de inversión. ¿Por qué? Porque muy poca gente se permite hoy en día, y con la volatilidad y vemos lo que ha pasado ahora, tener un riesgo direccional en el mercado, ¿vale? Entonces, realmente nosotros, pues esa es la diferencia y la ventaja que tenemos respecto a otros productos que puedes conocer.
Vale, pues bueno, primera duda clara que me surge. Cuando dices sí. que operáis spread de materias primas, primera sí. pregunta es, ¿operáis principalmente, por ejemplo, lo que sería un calendar spread? Por ejemplo, comprar un futuro de petróleo a 6 meses y vender el de 9 meses. ¿O también hacéis sí. spread de tipo, por ejemplo, diferenciales de la gasolina y el petróleo? Si normalmente la gasolina y el petróleo pueden ir correlacionados y podría aprovechar una ligera descorrelación para, por ejemplo, ponerte corto de petróleo y largo de gasolina o similar.
Sí, sí, sí. Hacemos, para contestar la respuesta, hacemos los dos, ¿vale? Es decir, nosotros, básicamente, la estrategia básica nuestra son los spreads estacionales, los calendarios que conocemos, uh-huh. ¿vale? Pero luego también hacemos este tipo de arbitraje, que estás diciendo que esto a nosotros entraría más en tema de arbitraje, que el que has comentado, por ejemplo, es un margen, ¿no? El margen se llama el crack de gasolina, ¿no? El diferencial del RB contra el crudo.
Sí.
Pero también hacemos, por ejemplo, el crack europeo. Estamos trabajando el llamado Brent contra el gas oil, que es pero no confundir con el RB, el gasoil de Estados Unidos. Eso es otro tipo de producto, que es un producto europeo, pero hacemos esta estrategia, es decir, básicamente arbitraje entre estos productos, que no es la estrategia core. La estrategia core es trading estacional, uh-huh. Con diferenciales de futuros, ¿vale? ¿Por qué? Porque la estacionalidad a nosotros nos da una ventaja bastante importante. ¿Por qué? Porque es un ciclo que se repite cada año, ¿vale? Entonces, los comerciales, la gente que opera estos mercados de forma casi que obligatoria, porque tiene que cubrir sus necesidades. Si un comercial es un profesional de este mercado, que, por ejemplo, uno que tiene maíz, pues cuando planta el maíz, el tío se cubre, ¿no? Vendiendo un maíz de diciembre, que es el primer futuro de la cosecha nueva. Entonces, claro, estos, al estar ellos en el mercado, pues crean una estacionalidad en el mercado. Y esta estacionalidad, nosotros, mediante estrategia de calendarios, lo aprovechamos. Y lo bueno de la estacionalidad, que cada año se repite, es decir, cada año ahora empezamos otra vez a plantar, y el año que viene otra vez a plantar, aunque esté el coronavirus, aunque no esté el coronavirus, desde hace muchísimos años, pues todos los años se planta, se recoge, se planta, se recoge. ¿Dónde está la ventaja? Pues si tú operas el mercado bursátil de forma alcista o tienes una estrategia alcista, pues a lo mejor tu ciclicidad o tus ventajas, comprar bien barato, hombre, ahora tenemos posibilidades, pero hace poco no teníamos, ¿no? Porque está el mercado en máximos. Entonces, esta ciclicidad se te repite cada 10 años. Entonces, la ventaja, si lo puedes hacer cada año, pues más oportunidades tendrás. Es como tirar una moneda todos los años. Y pues puedes, pues te da una ventaja desde mi punto de vista.
Comprendo. Entonces, básicamente, bueno, claro, en este tipo de mercados de materia prima hay ciertos operadores que, por ejemplo, o sea, tienen que estar netamente largos o netamente cortos de la materia prima siempre. Por ejemplo, el que
sí,
el productor de petróleo siempre va a vender futuros de petróleo, y el que compra gas, el que hace un, tiene una refinería de gasolina, va a comprar futuros de petróleo para cubrir el precio del petróleo. O sea, claro.
Sí, digamos, y al mismo tiempo la, el vender futuros de sus derivados. Sí.
La parte, vosotros sois la parte especulativa que contrarresta la diferencia entre el productor y el que lo compra, y el comprador.
Sí, y aquí viene la otra ventaja muy grande de estos mercados, es que todos los que, si tú vas a un mercado especulativo, como puede ser el mercado de acciones, ¿no?
Sí.
Ahí sabemos que es o el Forex, ¿vale? No solo el mercado de acciones, sino todos los mercados, mucha gente dice que es un juego de suma cero, ¿vale? ¿Por qué? Porque el que gana, para cada persona que gana hay una persona que tiene que perder, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos al mercado de materias primas, nosotros nos encontramos de que esta gente, que son los comerciales, ¿vale? Ellos acuden al mercado para reducir su riesgo.
Correcto.
Entonces, ellos no se pelean por el precio, ¿vale? Porque él dice, yo tengo que vender mi cosecha, y si yo calculo vamos a quedarnos, perdona, con el crudo. Si yo tengo que vender el barril de crudo, que lo voy a sacar mañana y lo tengo que vender en el mercado, pues yo vendo ese futuro y me cubro, entonces sé que sé mis costes, entonces sé a cuánto puedo vender, ¿no? Entonces él no se pelea por el precio, no su beneficio no está en comprar, digamos, barato y vender caro el petróleo. Su beneficio está en su negocio, ¿vale? Que es, pues, una, en este caso, una refinería o un procesador de crudo. Entonces, claro, nos encontramos de que si tú estás trabajando contra ellos, o tú das contrapartida porque él acude al mercado para reducir su riesgo, tú le coges este riesgo, como no hay pelea en el precio, es decir, no se busca machacar al otro, creo que hay una ventaja otra vez de conseguir un beneficio. Y eso es muy bueno, porque claro, el mercado es muy difícil, entonces tienes que estar en una parte donde no peleas contra robots, donde no peleas contra todos los hedge funds grandes, donde no peleas contra los ETFs direccionales. Es decir, tienes que estar bien posicionado.
Bastante, bastante interesante. Vale, pues sí, siguiendo con la conversación, también, por ejemplo, sí que me gustaría saber cómo hacéis, por ejemplo, para evitarlos, o sea, cómo podéis aprovechar el hecho de que una materia prima esté en contango o en backwardation, si esto lo intentáis aprovechar de alguna forma, o al no ser direccionales, realmente os da igual, o sí que también intentáis quedaros haciendo el calendar spread con esa diferencia que ofrecen los diferentes vencimientos de los derivados.
A ver, lo que tenemos que entender que la mayoría de los productos, ¿vale? La mayoría de los productos deberían estar siempre en contango, ¿vale? Entonces, nosotros lo que aprovechamos, debido a todos los productos almacenables, en condiciones normales, deberían ser en contango. ¿Por qué? Te lo explico por qué. Porque si tú tienes el crudo y lo tienes que almacenar, ¿vale? Y lo tienes que guardar,
sí,
y tienes que pagar un seguro, y tienes el coste financiero metido dentro de ese barril de crudo porque lo has pagado.
Correcto.
¿Vale? Tú mañana, es decir, el precio de mañana tiene que ser un poquito más grande que el precio de hoy. ¿Por qué? Porque el coste de hoy yo no tengo que guardar, lo tengo que pagar el seguro y he puesto dinero, ¿vale? Entonces, para que entiendas, el coste de mañana tiene que ser más alto. ¿Por qué? Porque alguien lo ha guardado, ¿vale? Entonces, en una distribución normal, en un mercado de almacenamiento, como puede ser los granos, por ejemplo, el maíz, como puede ser a veces el crudo cambia mucho entre contango y backwardation dependiendo de la demanda mundial, pero por ejemplo también está en el silver, en el gold, en muchos productos normalmente hay contango, ¿vale? ¿Se puede invertir la curva? Sí, pero claro, nosotros ¿a qué jugamos? Nosotros, por ejemplo, en el maíz que se planta ahora, el diferencial entre el diciembre y marzo del año que viene, que es llamada la cosecha nueva del maíz, ¿vale? El diferencial entre diciembre y marzo, como no existe el maíz, se suele estrechar, ¿vale? La diferencia es menor. Entonces, como hay riesgo de si voy a plantar, no voy a plantar, cuánto voy a plantar, si hace frío, si me arranca el tractor o no me arranca el tractor, o si voy a plantar soja o voy a plantar maíz porque pienso que la soja es más rentable que el maíz, o hay un riesgo de cuánto se va a plantar en Estados Unidos, ese diferencial aún no cotiza el riesgo del diferencial en diciembre y marzo, ¿vale? Entonces, nosotros aprovechamos, nos posicionamos. ¿Por qué? Porque luego la estacionalidad nos indica que hay otro riesgo en verano cuando se corrige, cuando la planta está creciendo, pero si tuviéramos ahora un gráfico estacional delante, luego si quieres te mando uno y lo pones en el podcast para que la gente luego lo pones en las notas del podcast, claro, para que la gente lo vea, ¿vale? Te das cuenta de que el máximo de este diferencial está ahora, y luego cuando nos vamos hacia la recogida, hacia el harvest en septiembre, octubre, noviembre, el diferencial se amplía. ¿Por qué? Porque tienes que pagar, es decir, tienes que incentivar a los graneros a que cojan el grano y lo guarden. Entonces, si tú estás vendido de diciembre, estás comprado de marzo, tú te puedes aprovechar de esta situación. Esto en el crudo no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque si miras los datos del crudo, hay una cosa que se llama day of supply, y son unos 23 días. El crudo no se almacena, ¿vale? Sí que hay tanqueros, que tal, pero no existe un negocio de voy a guardar el crudo durante seis meses.
No hay silos grandes de, ¿no? Igual que existen los silos de grano.
La rotación es muy grande, ¿vale? Porque el crudo se consume mucho y la rotación es muy grande. Pero como el grano, si tú tienes 10.000 cerdos, tú tienes que tener un silo para guardarlo, porque el cerdo come X al día, ¿vale? Sí, sí. Entonces, y si tú has recogido en octubre, noviembre, y si en marzo le quieres dar de comer, pues tienes que guardar aquella cosecha, porque si no, no sé cómo explicártelo, no existe. Es decir, no, los animales pues van creciendo durante todo el año, ¿me entiendes? Entonces tienes que guardar ese maíz. Entonces estos el mercado lo paga guardar este maíz. Eso se llama carry, ¿vale? El cost of carry, que es muy famoso en divisas, pero pues aprovechar esto se puede hacer. Y lo bueno es lógico, ¿vale? Y lo bueno es pasa todos los años. Y esa es la ventaja que creo que la gente tiene que entender cuando está tradeando materias primas. Es decir, nosotros no vamos a apostar si este año va a subir el maíz o va a bajar el maíz. No, nosotros miramos los fundamentales, miramos las posiciones de la gente, miramos las temperaturas, miramos rotaciones, cómo van a plantar este año, si van a plantar más maíz, si van a plantar más soja, cómo está el mercado internacional, cuánto están comprando China. Entonces esto te da un poquito una idea de qué año será. Entonces tú vas a los diferenciales de stocks, no vas a que...
Entiendo.
Ahora voy a tirar una moneda al aire.
Entiendo que vuestra estrategia, entiendo que quizás su problema o su talón de Aquiles sería que a lo mejor se diera una circunstancia no esperada, como por ejemplo o una sobreproducción o una escasez, por ejemplo que un año no llueva, o sea, había previsiones de que iba a llover, no llueva, se produzca menos grano o algo así, o por ejemplo lo que ha pasado ahora en el petróleo,
en esta estrategia,
que te vengan y te bombardeen el mercado de petróleo y...
En esta estrategia el riesgo es este, pero claro, lo que tienes que entender que una cosecha no se estropea en un día, ¿vale? Uh-huh. Es decir, lo que tenemos que entender todos es que esto no es de un día para otro, ¿vale? Lo que tenemos que entender todos de que esto no es como las cuentas de Pescanova, ¿vale? Que te desaparecen un día, ¿vale? Es decir, toda la producción de maíz no se te puede estropear en un día. Entonces, hay que entender que todas estas circunstancias, si tú miras las temperaturas, si tú miras las plagas que hay, si tú miras los problemas que hay en el mercado, te puedes ajustar, ¿vale? Y puedes ver, pero luego hay otra cosa muy fundamental que suelo explicar a la gente. Por ejemplo, en el maíz, en el año 2012, perdona, tuvimos el peor, digamos, año de la sequía en Estados Unidos en la última década, o hace unos 20 años o 30 años, ¿vale? Sí. Y lo raro, que esa spread de diciembre-marzo se invirtió, pero se quedó muy poco tiempo invertido, ¿vale? Y tú dices, ¿pero por qué? Dice, porque aunque haya poco maíz, aunque haya más maíz, tú tienes que almacenarlo.
Claro.
¿Vale? Si el precio puede estar, se puede ir a 1000, pero al final alguien lo tiene que meter en el granero y te tendrá que pedir 1000 más los costes de almacenamiento, más los costes de financieros, más los costes del tiempo. ¿Vale? Y luego se ajusta la spread. No pasan todas las materias primas, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí, esto también es una ventaja que hay que saberlo. Son productos especiales, tienes que tener un conocimiento. Yo, por ejemplo, estoy en contacto ahora con... Nosotros trabajamos mucho con mesas de granos internacionales, ¿vale? Suizas y de Estados Unidos. Entonces, claro, siempre estamos encima del mercado. Nosotros vemos los cambios que hay en el mercado, los cambios en el mercado físico, los cambios de apetito de China, y eso tienes que tenerlo en cuenta. Para un pequeño inversor es mucho más difícil hacer este tipo de trading, ¿vale? Porque es más complejo que voy a comprar Telefónicas porque da buen dividendo, ¿vale?
Sí, ni tampoco es como, bueno, el otro día, para quien no lo sepa, te escribí precisamente a ti, porque sé que conoces el tema, preguntándote sobre compra de bueno, lo voy a decir para por si a alguien le interesa, compra de futuros de petróleo. O sea, el petróleo ahora ha caído a niveles, no sé a cuánto está hoy, pero ayer cuando te escribí estaba a 20.
Ayer bajó un 20% y hoy subo un 20%.
Sí.
Es como un chicharro, ¿sabes?
Ayer te escribí precisamente por eso, porque quería comprar derivados sobre el petróleo. Pero claro, mi problema era, bueno, si voy a comprar el futuro de ahora y mi idea es seguir long, o sea, es directamente apostar a la realización del petróleo. Claro, no puedo comprar petróleo físico, no. Bueno, yo tengo una nave industrial vacía. Podría comprar barriles de petróleo que me los trajeran en un camión, almacenarlo y después se los vendo, como compro.
Sí, pero el coste sería brutal. Sí.
Ni sé si eso se puede, o sea, directamente no sé si eso se puede. Y no creo que para un Mindundi como yo se pueda. Pero bueno, digo, vale, pues bueno, ahí está el mercado de derivados, puedo usarlo. Pero claro, veía, bueno, es que me cuesta cada vencimiento de futuro, me va a costar ir comiéndome el contango, porque claro, como yo no estoy almacenando ese petróleo, se lo tengo que estar pagando a alguien. Y claro, eso siempre es un dilema.
El contango ahora, porque hace 2 meses tenías backwardation. En diciembre, estoy haciendo ahora un post, estoy preparando un post de energía. Lo único, claro, como estoy tradeando todo el día, tardo bastante. La idea, ¿cuál es? Que hace 4 meses estaba en backwardation. ¿Por qué? Porque ya sabes que el crudo se iba a 80, ¿vale? Y ahora está a 20, pero cosas que pasan en los mercados. Entonces, el problema del uso es este. Si tú vas ahora a buscar un ETF de crudo, pues te encontrarás con ese problema. Por desgracia, en todos los ETFs que no cogen la materia prima física, el problema es este, el de que perderán con, en el momento que está el mercado en contango, perderán. ¿Por qué? Porque no se puede. Entonces, yo te he dicho, si no quieres tanto, puedes hacer y puedes vender una put in the money, ¿vale? Del vencimiento de diciembre, y así te ahorras 3 meses. O 4 meses, o 5 meses, donde tú tienes que rolar. Entonces, y también puedes bajar la delta, porque dependiendo de la delta que coges de la opción, pues puedes decir que si quieres ir con un futuro, con medio futuro, con lo que quieras, y lo puedes ajustar cada en base a tu necesidad.
Sí, claro, eso es justamente lo que otro día hablé, y lo que mucha gente se pregunta cuando hablamos de invertir en materias primas. O sea, pasa que me lo han dicho mil veces, oye, ¿cómo puedo invertir en, por ejemplo, típica pregunta, he visto que el gas natural ha caído mucho, ¿cómo puedo invertir en gas natural? Claro, yo se lo digo, sí, existen ETFs de gas natural, existen derivados de gas natural, pero luego le enseño una gráfica y digo, mira, esto es el precio a spot al contado del gas natural y esto es un ETF del gas natural. ¿Ves cómo el gas natural ha subido y el ETF no? Y dicen, ¿cómo puede ser? Yo, claro, porque el gas natural, el almacenamiento lo tienes que pagar. No funciona tan fácil y normalmente suele ser una materia prima que, tengo entendido, suele tener contangos bastante grandes.
Sí, el gas natural es el que más tiene, ¿vale? El gas natural es el UNG, creo que se llama, ese tiene que rolar y como ellos rolan cada mes, es muy costoso, ¿vale? Pero esto lo tienes que tener en cuenta, ¿vale? Entonces yo siempre digo que si quieres hacer una inversión de este tipo, más vale que sea de corto plazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque a largo plazo siempre vas a perder. Si a largo plazo tienes una desventaja respecto al mercado. Lo bueno que tienes de las energías, que son explosivas, ¿vale? De igual forma que te baja, ¿vale? Te sube. Entonces, es un mercado muy, muy atractivo, que va mucha gente que le gusta, digamos, el de jugársela, le gusta estar en el mercado de energía. A mí no me gusta el crudo, ¿vale? Nosotros operamos el crudo, no mucho, pero operamos. Yo soy más de los derivados de crudo que son muy estacionales. En este caso es el heating oil y es la gasolina. Y también al tener un volumen institucional, que se llama, ¿vale? No se ve en pantalla todo. De todo lo que tú ves no se ve en la pantalla. No es todo el mercado. Entonces, ahí la gente pequeña no se mete.
El CL, o sea,
y eso,
perdona.
En el crudo sí, en el crudo ah, vale, sí, pero vale. Luego cuando te vas al RB, al HO, pues ya te tienes que ir a productos así más un poquito más especiales, pues ahí tienes el kit de la cuestión de que parece que no tiene tanto volumen, pero tiene relativamente mucho volumen, ¿vale? Y son mucho más estacionales, ¿por qué? Porque la gasolina es muy estacional, el heating oil es muy estacional y esto espera un momento que se está cerrando el mercado, no puedo ver esto. Y perdona, pero sí.
No te preocupes. Yo entiendo que estás trabajando,
¿no? No, estoy diciendo al back office que mire unas cosas, mire unos diferenciales, porque se está moviendo muchísimo el mercado. No, hoy lo he tomado tranquilo porque para mí ayer fue el día de ayer a mí me enseñó que se ha ido el racionamiento del mercado. Uh-huh. y básicamente me ha dejado pues un poquito cansado. Y hoy me lo he tomado así más en tranquilo y mirando un poquito lo que pasa, pero es que realmente lo que pasó ayer yo no me lo podía imaginar en mi vida que eso puede pasar, ¿vale? Es decir, cayendo todo, liquidando todo, da igual lo que tenía, si eran vacas, cerdos, crudo, SP, oro o cacao, daba exactamente igual, ¿vale? Estaban vendiendo todo, ¿vale? Y esto da un poquito de miedo porque me parece que hay muchos fondos muy grandes que se lo están pasando muy mal, ¿vale? Pero muy mal me refiero a pérdidas billonarias, ¿vale? o pérdidas de 1.000 millones de dólares, ¿vale? No sé si seguías a un fondo muy fuerte europeo que eran los H2O Allegro, creo que se llamaban.
No lo sé.
Eran unos, pues eran los mejores fondos de Europa, ¿vale? De gestión. No sé si tenían 7, 8 mil millones bajo gestión, pues 75% de pérdida. Madre mía. Eso digo yo, madre mía.
Sí. No,
¿vale? Que se dice que no, se dice rápido, ¿eh? Se dice, madre, si perder tanto, dices, no, pero esto es el PIB de un país normalito, ¿no? Correcto. El PIB no, pero... Es decir, estamos hablando mucho dinero y lo pierden fácilmente sin
cuestionar. Yo me río pero no llorar, ¿eh? O sea, que también llevo dos semanas interesantes. Bueno, sobre lo que comentas, sí, has dicho una cosa que muy... Bueno, que viene mucho al cuento, que es el tema de que... se liquidó todo, o sea, siempre se ha hablado de que el oro es un activo refugio, que en caso de bajadas sí. El oro de repente se descorrelaciona y, bueno, sí. Funciona. Y ahora se ha dado la situación de que el oro, no, el oro también se ha liquidado. Yo lo atribuyo a, bueno, sin ser yo el mejor analista del mundo, precisamente lo atribuyo a, sencillamente, había mucha liquidez en el mercado, crédito muy barato, crédito prácticamente gratis, y Sencillamente ahora ha habido bajadas, ha habido que cubrir llamadas de margen, ha habido necesidades de aumentar márgenes y han tenido que liquidar todo. Incluso liquidar aquello que a priori es refugio, pero cuando necesitas el dinero tienes que liquidar. Y yo creo, vamos, yo lo atribuyo sencillamente a eso, a llamadas de margen y vende lo que sea para cubrir X.
Es que tú ten en cuenta que una de las mayores caídas de la plata, ¿vale? Hace 2 días cuando estaban liquidando la plata, ¿vale? Estaba por la noche con el SP cerrado, ¿vale? El SP estaba en limit down, ¿vale? Y tenías a las plata cayendo un, yo qué sé, un 8, un 9, un 10, y el oro un 4, un 5. Y tú dices, entonces claro, tú buscas, ¿no? Contestaciones, ¿no? ¿Vale? ¿Y esto por qué? Y dices, hombre, claro, porque si el SP está cerrado, yo no puedo cubrir el riesgo. Si yo soy un margin creer, ¿vale? ¿Cómo se llama? Estos que gestionan el margen, ¿no? Los del FCM. Y ves tú, un fondo, está en apuros, en muchos apuros. Y no puedes cubrirle porque a veces los margin clerks hay cosas cuando hay que liquidar y hay cosas cuando hay que reducir delta, ¿vale? Es decir, reducir delta, tú puedes decir, según si un fondo está hiperalcista en renta variable, pues coges y empiezas a meterle futuros para intentar reducir la delta de su posición, y cuando se tranquiliza el mercado ya le vas liquidando, ¿vale? Pero claro, no podías. ¿Por qué no podías? Porque está cerrado, está el límite del mercado. Y tú, o sea, ves mirando qué posiciones tienes, pues mira, tiene oro y plata, pues vende todo, todo. Y claro, ¿a qué precio? Igual el precio, es el problema de la madre que parió ese mercado, tío. Estás loco, estás rompiendo el mercado. Es decir, vende a qué precio, a cualquier precio que puedas encontrar. ¿Por qué? Porque me da exactamente igual. En la pérdida que va a tener el fondo, porque nosotros necesitamos cubrir margen, porque ellos como broker tienen la obligación de intentar reducir al máximo posible la pérdida para liquidar el fondo con algo de dinero. ¿Por qué? Porque puede pasar que el fondo se quede sin dinero.
Sí, o que se quede, digamos, negativo, que se quede debiendo dinero a quien le ha dejado el margen. Sí. Claro, ese es el problema. Necesitas cubrir y dices, necesito cubrir, no puedo cubrir derivados sobre renta variable, lo que sea, da igual, oro, me da igual, necesito algo que si baje, que haga que baje para que me cubra. Y yo, bueno, lo atribuí sencillamente a eso.
Sí. Es esto, y luego hay otro factor importante que yo suelo decir, que es el factor de si miras el COT, ¿vale? La posición de los profesionales en el mercado, en este mercado, ¿vale? Veías que los largos, ¿vale? La posición larga de los hedge funds estaban máximos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir que estaban máximos? Pues eso quiere decir que si miras históricamente, pues hay X dinero en el mercado, ¿vale? La posición de los hedge funds estaba máximo. Entonces yo decía, el oro no puede subir. Si todo el mundo está subido al carro, necesitas a alguien que compre oro. Que debido al incremento de la masa monetaria y del dinero de la Fed y de esto, ¿vale? Podemos tener en cuenta que el open interest puede subir un 20%, ¿vale? Pero da igual, ellos no van a poder subir el oro.
Claro.
¿Que todo el mundo se pone a comprar? No. Sí, ¿por qué todo el mundo no se puede comprar oro? Porque todo el mundo está comprado de oro.
Y todo el mundo y tiene entonces, necesidades, claro, dices, que cubrir de márgenes.
Y entonces tú dices, sí, y entonces todo el mundo tiene necesidades y vamos liquidándolos.
Correcto.
Y cuando todo el mundo, cuando arruinarán a la mitad de la personal, cuando todo se tranquilizará y la gente pues estará dedicándose a otra cosa, pues ya subirá el oro. Porque el oro va a subir, porque no podemos poner tanto dinero encima de la mesa. Con estos problemas que hay ahora y que no se vea ningún tipo de inflación en el mercado, ¿me entiendes? Entonces es un poquito absurdo el tema y ya subirá, pero sobre, esto ya sabes,
sobre la inflación estoy de acuerdo contigo, pero al final si lo que ahora hace la Fed, ya sea vía repo o lo que sea, es inyectar dinero, bueno, y todos los bancos centrales en general, pero al final es un dinero de corto plazo para aguantar esta situación hasta que salgamos a la calle, y cuando salgamos a la calle, digamos, hay que ir devolviendo esos préstamos. No creo sinceramente que genere inflación, no por nada, porque no puedes comprar nada. O sea, no es como en el año 2012 o con el año 2008, ¿no? Que sencillamente nos hemos quedado sin dinero y necesitan darnos dinero para que gastemos, ¿no? Es que ahora no podemos gastarlo. Es que yo ahora podría tener 10 millones de euros en el bolsillo. ¿Qué hago? ¿Me compro un Ferrari? No puedo. O sea, no podría hacer nada. Entonces, sinceramente, y como precisamente el mercado cae tanto, lo último que quiere la gente ahora es decir, comprar. O sea, te pongo una pequeña reflexión, que bueno, una reflexión, ¿no? Una conversación que tuve ayer, precisamente, que fue, si, que me decían, si, bueno, porque comentaba que había que comprar bolsa, varias acciones de calidad que veía. Me decían, bueno, pero si todos esos gestores que tienen tanto dinero y son tan buenos están vendiendo, pues algo será. Vale, yo entiendo que si están recibiendo reembolsos y tienen que cubrir, tienen que vender. Yo era lo que atribuía. Entonces, da igual lo inteligente que seas, da igual que sepas que vale más. Si tienes una necesidad de liquidez urgente, te da todo igual. O sea, en ese momento es prioritario, es ultra corto plazo, porque lo tienes que liquidar. Es como si no puedes pagar la hipoteca.
Esto es lo que yo llevo años explicándolo a la gente. Es decir, y a todo el sector value, los de independencia financiera, los chiquillos de 25 años que buscan forrarse en dos, es decir, buscan la independencia financiera a los 30, iros a trabajar, cabrones, ¿vale? Perdón que diga esto, porque estoy harto de ellos, ¿vale? No, pero es que digo, no, es que puede pasar, ¿no? Y no va a pasar lo que tú tienes pensado. No, porque yo aguanto un 50% de la pérdida de cartera. Yo no entiendo que tú lo aguantas, pero en el momento que tú pierdes el 50% de tu cartera, esos hechos que hacen que tú pierdas el 50% de la cartera y tú eres el mega Warren Buffett que lo va a aguantar sin ningún problema, lo más seguro que en tu entorno también bajará a 50% el piso. Correcto. Perderás a lo mejor tu trabajo y entonces tú qué harás, y tu hijo te dirá, papá, que me quiero mover con la novia que... y necesitaría a ver si me das un pisico o lo que sea, algo de dinero o lo que sea, y tú estás ahí y dices, no, que yo aguanto, no, es que vamos a ver, son entornos diferentes. Y eso siempre lo he atribuido de que todo el mundo quiere comprar la acción a mitad de precio. Y cuando llega a mitad de precio, se acojona y no la compra. Pero eso es lo mismo que tú cuando dices, por algo tienes que vender. ¿Por qué? Por lo que está pasando ahora, ¿vale? La mayoría de la gente haciendo los ERTEs estos especiales, no sé, no, ni recuerdo cómo se llama ahora, los en ERTEs. España. ERTEs o tal. Pero claro, si tú estás en casa, no tienes trabajo y no tienes dinero en efectivo, ten en cuenta que todas las filosofías que te están soltando de que tienes que invertir el dinero que tú no necesitas para vivir, bla, 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 la gente se lo pasa por el forro, ¿vale? La gente invierte y luego ya lo sacará porque esto va bien, y los bancos han contribuido muchísimo a vender, digamos, lo que son la renta variable a largo plazo, como si fuera por lo menos un plazo fijo, ¿vale? Pero no han contado, y todo el mundo esperaba que se va a retroceder, pero nadie ha contado con un virus.
Claro.
No hay ningún modelo, no hay ningún modelo financiero, ¿vale?, que contemple una parada de economía en dos días.
Sí. Es que,
en dos días. No es, en dos días. Esto no hay modelo. A mí, y si alguien me dice, no, es que yo tengo un algoritmo, que no sé qué. Yo, mira, quita tu algoritmo y déjame en paz porque no me lo creo. Y mira que han soltado en internet los libros de Taleb, de los cisnes negros, y que te explica claramente. El cisne negro es un digamos, un problema que puede ocurrir, que no ha existido, o que tú no te esperas.
Claro. Sí, por eso yo principalmente soy muy crítico con los típicos titulares de prensa de posibles cisnes negros del año 2020. Recuerdo cuando en el año 2016... no sé si lo recordarás, todo el mundo hablaba de la posibilidad de que Trump ganara las elecciones y que eso iba a ser, bueno, se hablaba de la Tercera Guerra Mundial, se hablaba, bueno, de burradas. Y sí. Y me acuerdo que había un titular que decía, el cisne negro puede ser que Trump gane las elecciones. Y digo, pero vamos a ver, si las propias encuestas dan a Trump un 40% de probabilidad de ganar las elecciones, ¿qué me estás diciendo que un cine negro es algo que tiene un 40%? El cine negro sería que lo ganara Gary Johnson o algún partido de esos, sí, que se presenta en un pueblo. O sea, eso sería el cine negro. No que lo gane el que tiene el 40% o el 30%.
Sí. Sí.
Entonces creo que,
Pero
claro, se ha abusado de muchos términos, hemos dado por hecho que esos términos no solo los conocemos, sino que además sabemos manejarlos, porque yo soy muy fan de Taleb. Me gusta. De hecho, este verano me leí precisamente Antifrágil, vale. He leído El cine negro, he leído Antifrágil, vale. Pues el lunes, este lunes, no, el anterior, el que el domingo, o sea, el que abrió con la apertura por lo de Arabia Saudí, vale, recibí un margin call de mi broker.
sí.
O sea, recibí un margin call. Es verdad, metí dinero, me liquidó algunas posiciones entre que venía el dinero y tal. No, no fue una hecatombe, ¿no? No voy a pedir el dinero en la calle porque, entre otras cosas, no, yo no vivo, gracias al señor, de todo el dinero que tengo metido en bolsa. Pero por eso es tan peligroso. Precisamente también ayer, bueno, ya te digo, estos días he tenido muchas conversaciones de esto porque todo el mundo me está hablando de esto. Aunque no tengo ganas de hablar de bolsa. Hasta hoy no tenía ganas de hablar de nada relacionado con finanzas. Y una de las cosas que me decía uno era, bueno, acuérdate cuando, porque nosotros, bueno, también apoyo y trabajo para una empresa relacionada con el mundo, con el sector inmobiliario, ¿no? Compra y
Sí.
alquiler. Bueno, y alguna cosita,
Sí.
pero principalmente compra y alquiler a profesional, es comercial, no es. No
Sí.
viviendas, no, no hacemos viviendas. Entonces, una frase que me dijo fue, si no hubiéramos invertido en inmuebles, hubiera metido todo mi dinero en la bolsa. Y me decía, esto era mi cuenta hace un mes y esta es mi cuenta ahora. Claro, y lo piensa y dice, si es que es verdad. Entonces, cuando hablamos de diversificación y hablamos de, no, diversifica, compra petroleras, compra textil, compra retail, compra tecnológica, no estás diversificando. Al final estás apostando al tejido empresarial en general y renta variable en
Sí.
particular, que el mercado se le puede ir la olla y sí,
Sí.
vender duro a pesetas. Pero en ese momento,
Sí.
si tú necesitas tus duros, te van a dar pesetas, no te van a dar duros. Entonces,
Sí.
el vale más, me da igual. No, no, es que si necesitas liquidar, porque lo que tú has dicho, tienes que pagar la hipoteca, tienes lo que sea, te van a dar pesetas por duro y vas a ser tú el pringao que lo haga. Entonces,
Sí.
sí, buena reflexión la que has tenido, Greg.
No, pero es que esto yo he intentado el otro día también, mira, también por Twitter y una anécdota, ¿no? Un tío de internet ponía que tiene no sé cuántas empresas, 40 empresas y todas en diferentes sectores y tal, y que estaba pensando en si está bien diversificado o no. Y yo he dicho, ¿qué diversificación, tío? No, porque tiene no sé cuántos sectores y no sé cuántos países y no sé cuánto. Pues, tío, si vivimos en un mundo globalizado. Y eso es tener renta variable, ¿no? Porque tienen diferentes divisas y en diferentes sectores y al final dicho, mira, tú estás muy bien diversificado. Es que tú imagínate que nosotros estamos calculando correlaciones, estamos calculando VAR, Value at Risk, estamos calculando ATRs en diferentes materias primas, en diferentes sectores, en diferentes estrategias y tal. Y a veces tenemos lo que pasó hace 4 días, que te baja todo.
Correcto.
O te sube todo, o te baja todo, entonces te sube todo. ¿Cómo puedes pensar que estás bien diversificado teniendo solo renta variable? Cuando el otro día inclusive estaban bajando los bonos. Y tú dices, no, es que se ha correlacionado todo el sector. Todo. ¿Y por qué se ha correlacionado todo el sector? Porque todo el mundo piensa igual. Todo el mundo piensa que yo si compro oro estoy diversificado, tal. Y nadie piensa, no, es que mira, tú tienes un cálculo de correlación. Y tu cartera tiene que estar preparada si hay una correlación total. ¿Vale? A nosotros hace 2 o 3 días hemos bajado un uno y pico. O tal. ¿Por qué? Porque hemos tenido una correlación. Llevamos 2 o 3 días sufriendo. No hemos perdido mucho. Hemos perdido, hemos ganado. ¿Por qué? Porque tenemos una correlación que no ha existido hasta ahora. Entonces tú profesionalmente tienes que estar preparado para este tipo de cosas. Para ver. Pero la gente no. Pero la gente piensa que si compra oro. Pero digo, mira, todo lo que sabéis de economía. Y todo lo sabéis anteriormente, lo sabe todo el mundo. Y si lo sabe todo el mundo, eso ya no es noticia para mí, no es, para mí no es ventaja. Eso no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque ya sabes que existen los algoritmos que buscan esto para reventar al otro. Porque hoy en día, en Wall Street, en Berlín, en Londres, existen buffets donde hay gente con muchas capacidades, ¿vale? Y que tiene que ganar dinero. Ellos no ganan dinero haciendo que lo que ponen los libros se cumplan. Si no, se hacen dinero reventando el mercado, reventando el fondo que está en la oficina de al lado, porque sabe las posiciones que tiene, porque la secretaria se lo ha soltado.
Sí, sí.
Y el mundo financiero es un, lo que siempre decía, es un mundo de tiburones y es un mundo de cabrones. Y sí, yo estoy partidario de inversión a largo plazo, estoy partidario de la inversión en dividendos, estoy partidario en todo lo que tú me quieres decir. Sí, estoy de acuerdo. Pero eso se tiene que hacer, uno, cuando toca en el ciclo, y dos, teniendo una cartera diversificada.
Sí, al final lo que tú has dicho, y tener un trabajo...
Pero diversificada significa tener una Excel, tener la correlación de cada producto, y dentro de la correlación de cada producto poder ser capaz de ajustar estas desviaciones.
Sí. Y saber que ante un estrés... ante una situación de estrés no se van a correlacionar más, que es lo que pasa con algunos activos. De normal no están muy correlacionados, pero ante una situación de estrés sí se correlaciona. No sé, pum, el Bitcoin parece que es el ejemplo, ¿no? El otro día preguntaba sobre la correlación del Bitcoin y me dijeron no está correlacionado. Y digo, pues no sé, no, yo no he hecho un estudio sobre esto, pero siempre que veo que la bolsa, si el Dow Jones ha bajado un 5%, ha tenido un drawdown durante un periodo de tiempo de un 5% o de un 3%, el Bitcoin en ese periodo de tiempo, casi siempre lo he visto que también ha caído. Entonces, digo, joder, pues ante una situación de estrés, la gente no confía en esto. La gente liquida precisamente el Bitcoin, porque a lo mejor le ha subido más y lo liquida para cubrir su cartera de bolsa.
Claro, claro. La primera bajada del oro... primera bajada al oro, que fue hace X días, esa fue exactamente por voy a quitarme algo en lo que estoy ganando, porque claro, yo no le voy a explicar a mi cliente que he liquidado renta variable cuando me ha bajado un 10%. No, he liquidado el oro porque estamos ganando un 20%.
Claro, y aprovecho y sigo cubriendo.
Bueno, al final tuvo suerte porque luego los oros me jugó una bajada de un 20%, el S&P también. Y dentro de poco, no sé si recuerdas, en el año 2008, ¿tú sabes que Goldman Sachs cobró a sus clientes por diferencial porque perdía menos que el mercado?
Sí.
Y yo me quedé...
las he visto. Perder dinero y cobrar comisión.
Esto es Goldman Sachs. Ellos pueden hacer lo que quieran, ¿vale? Pero dentro de poco, como todos los fondos están negativos. Todos. Casi todos los fondos están negativos, ¿vale? En España y en el mundo, ¿vale? ¿Y por qué? Porque todos hacían lo mismo. Todos hacían lo mismo. Y espérate que están saliendo ahora poquito a poco las noticias de los fondos que ha reventado. Ya he visto uno de 600 mil. Yo he visto uno ya de 600 millones. Estoy esperando la noticia de dos. Esos son pequeñitos para mí. H2O que ha reventado y el otro que ha reventado. Se está muriendo el mercado. Y no sé dónde acabaremos.
Sí, bueno, tras estas reflexiones y confesiones que hemos tenido, me gustaría volver un poco a la temática inicial de las materias primas. Vale. No te preocupes por habernos desviado, porque bueno, siempre, como yo siempre digo, mi tertulia no son entrevistas, son charlas desenfadadas, grabadas. Ya está, no es una entrevista. Hay una pregunta, tú que operas materias primas, y se la he querido preguntar siempre a varios inversores, pero nunca se atreven a decírmelo en público, y a veces tampoco ellos saben bien el por qué existe, y esto sí que lo he visto a varios, gente que no opera materias primas o derivados relacionados con la agricultura o la alimentación, alegando motivos éticos. Yo no termino de entender los motivos éticos, porque si el productor de grano quiere colocar, 10 toneladas, y el comprador de grano, que luego lo va a moler para hacer mantequilla, solo necesita 9 toneladas, pues tú dices, pues yo te compro la tonelada restante y especulo con ella. Lo veo tan sencillo como eso, pero tú estás especulando, pero le estás salvando el culo al productor, y viceversa, si hubiera menos producción que lo otro. O sea, el especulador es vamos a decirlo así, un mal necesario, aunque yo no lo veo ni un mal.
No, sin los especuladores, y esto lo acepta todo el mundo, sin los especuladores, el mercado de materias primas sería 100 veces más volátil que es ahora.
Correcto. Sí, sí, lo veo así.
Vale, nosotros estamos ahí para dar contrapartida. El comercial viene con riesgo, acude al mercado con riesgo, cubre su posición y se quita riesgo. Y nosotros le cogemos este riesgo. Nosotros luego lo cubrimos o no lo cubrimos o hacemos lo que sea. No nosotros, tenemos todos los operadores, todo lo que estamos en el grupo de especuladores del mercado de materias primas. Y esto tiene que entender la gente, que sin nosotros sería mucho peor.
Pregunta directa.
Sí.
¿Por qué crees que existe esta visión negativa precisamente el especulador de materias primas? O sea, yo conozco gente que sí que hace, de hecho tienen, bueno, en su fondo de inversión sí que hacen oro, hacen petróleo, pero no quieren por motivos éticos la agricultura. No sé, yo entiendo, digo, bueno, a lo mejor piensan que por mi culpa ha subido el precio del arroz y eso va a suponer que en países pobres no tengan acceso al arroz. Claro, a mí que me suba el arroz un 5% me da absolutamente igual. Pero a lo mejor en un país pobre, pues entiendo que suba el arroz un 5% puede ser bastante duro. Y claro, no me gusta ser partícipe de esa subida, pero no sé, no me gustaría si tú deberías responder.
Sí, pero tú entiendes que si no estaría el especulador que da contrapartida, esta subida de 5% podría ser una subida de un 10, 20, 30%. ¿Vale? Primera regla básica. Dos, la regla básica de que por desgracia en castellano, ¿vale? La palabra especulador tiene un pensamiento negativo.
Sí.
¿Vale? Pero un especulador, básicamente, yo diría que cuando bajas al mercado y compras tomates, ¿vale? Eso también es un especulador, ¿no? Porque se fue a comprar unos tomates a un productor, te lo ha traído al mercadillo y te los vende a ti, ¿vale? Porque no siempre los productores venden, ¿no? Pero entonces, él también es un especulador, ¿no? El panadero también es especulador.
Sí, bueno, yo al final el ejemplo del especulador siempre lo digo con los estudios. Tú estudias derecho porque consideras que después vas a ganar dinero con eso. O sea, especulas también con el tipo de...
Entonces, desde mi punto de vista, en primer lugar, la gente, este mercado, lo ve así porque es la especulación con materia prima. Tiene una connotación negativa, no toda la palabra y todo el concepto. Y luego, también, creo, opino, porque es el desconocimiento. No saben cómo funciona el mercado, no saben qué es lo que se está tradeando, no saben los fundamentales del mercado.
No, pero te digo que esto del tema de la agricultura lo dice gente que sí es, que digamos, sí conoce más el mercado. O sea, no digo, bueno, a mí me han llamado de todo por decir que opero en bolsa o que compro acciones, o sea, eso no te estoy hablando de podemitas, te estoy hablando de gente que incluso son profesionales, pero sí que tienen un cierto, prefieren no meterse en el mundo de la agricultura. Por eso te preguntaba a ti si conocías un poco sobre eso.
Pues te diría que no lo sé, yo no yo es que realmente son números, ¿vale? Al fin y al cabo tú tienes que pensar que son números. Y si ellos piensan que eso es negativo, no te sabría contestar esta pregunta.
No lo sé.
No, porque no entiendo el problema que tiene la gente con eso. Entonces, yo cuando a veces lo mismo que le he dicho a otro tío, es que estás bien diversificado, tío, y ya está, yo no voy a discutir contigo, ¿no?
Sí.
No te puedo decir más. En este caso tampoco.
Bueno, sobre esto, bueno, una última pregunta. Antes que hemos hablado del tema de materias primas físicas, a mí me llama mucho la atención siempre el concepto de que la materia prima sea física. Creo que una ventaja que tiene invertir en un activo físico es precisamente el palparlos. Me pasa en el inmobiliario, oye, compro un inmueble, compro una finca, compro un terreno, pero me acerco y lo veo, ¿sabes? Y lo puedo tocar.
Sí.
O compro, imagínate, muebles. A veces he comprado, oye, un lote de muebles. Digo, bueno, a las malas le echo un misto, ¿no? Y me vale para calentarme en verano si no los vendo. Pero claro, si las empresas que compro en bolsa, tengo papeles y ahora ni papeles. Tengo ahí en Interactive Brokers que me pone que tengo no sé cuánto. Vale. La materia prima me pasa lo mismo. Entonces, el oro sí sé que, bueno, se puede comprar físico, aunque los express que te meten para mí rozan casi el insulto. Y sí. ¿Conoces de algún fondo, de alguna empresa o algo que, por ejemplo, lo que tú me has dicho, el petróleo, que digan, oye, hay un petrolero o un tanker, oye, te compro todo lo que lleva a spot y me lo almacenamos y arbitramos con los derivados? ¿Me estás entendiendo? Lo mismo que tú haces, parecido a lo que tú haces, pero también... También haciéndolo directamente con la materia prima física.
Sí, sí, por desgracia sí. Y la ley lo prohíbe bastante.
¿Ah, sí?
Vale. A ver, tú para poder operar materias primas en Estados Unidos, ¿vale? Para yo, por ejemplo, irme a comprar grano.
Correcto.
¿Vale? Necesitas una licencia especial. ¿Vale? Eso no se lo dará a cualquiera. ¿Por qué? Porque pueden acudir muchos malos, vamos a llamarlo, las típicas palabras, ¿no? La vamos a utilizarla nosotros también mal, ¿no? Los especuladores con mal pensamiento. Por ejemplo, tú si tienes dinero, te podrías ir a comprar todo el maíz de Estados Unidos o todo el maíz del mundo, porque se puede calcularlo y decir, yo no lo vendo. Uh-huh. Entonces está regulado, ¿vale? Eso está bajo una regulación bastante estricta en Estados Unidos para tú que conseguir una licencia de operador físico de materias primas, ¿vale? Supongo que con dinero se consigue, ¿vale? Porque hoy en día no casi todo se puede conseguir con dinero, pero está muy regulado, ¿vale? Entonces lo tienes que tener bastante, es decir, es bastante difícil. No conozco ningún fondo que haga este tipo de negocio, pero por desgracia conozco a las oficinas inexistentes de fondos que se supone que son comerciales y no pudieron especular, ¿vale? Es decir, y también lo que se está dando mucho, que los más grandes especuladores en Estados Unidos son los propios farmers, ¿vale? Entonces te tienes que la gran banca, ¿vale? Goldman Sachs, JP Morgan y estos sí que tienen, pero lo hacen solo para sus clientes especiales, ¿vale? Entonces es el ¿cómo se llama? El shadow banking, ¿no? Algo que está detrás de la banca que nosotros desconocemos y solo se hace para grandes patrimonios.
Vale. No, te lo preguntaba precisamente por eso. Al final los derivados es que son de entrega física y digo, pues yo podría comprar, bueno, yo cuando digo yo, un inversor podría decir, "Oye, compro un tanker completo de petróleo y sí, vendo el derivado a 3 meses, me lo traigo y lo entrego físico." O sea,
sí.
Pregunta, si conocías algún fondo que lo hiciera o alguna empresa.
Goldman Sachs. Ah, no, ellos no lo pueden hacer directamente. Tienen subsidiarias que son suyas y lo hacen. En Estados Unidos se hace mucho. A ver, no lo hace por qué. Porque han sido muy criticados los grandes bancos de Nueva York o de cualquier sitio del mundo por hacer esto, lo que tú dices, comprar tanqueros. ¿Vale? Tú ya sabes que, por ejemplo, el crudo tiene una entrega en el puerto, ¿no? En New York Harbor. Tiene un hub ahí de entrega de contratos de futuros y básicamente dependiendo de las necesidades que tenían llamaban a los buques, ¿vale? Y se paraban. Uh-huh. Y no llegaba, entonces el cash subía, pues, lo cubrían y luego entregaban los barcos.
Correcto, sí, básicamente claro, esa era la estrategia que te proponía, si se podía invertir en ella.
Y era un negocio muy fácil. Eso era el mismo negocio que hacía Goldman Sachs cuando, al principio, cuando le llamaba el UNG, el ETF de UNG, ellos se dedicaban a rolarlo, ¿vale? Pues el front running que le hacían al rolo de UNG no te lo puedes imaginar, es decir, ganaban billones, se forraban con eso. Esto ahora está bastante más regulado que antes. Pero yo supongo que se puede, es decir, tú puedes pedir una licencia y creo que lo puedes. Es como si tú puedes comerciar con electricidad, también si quieres. Uh-huh. Pues tienes que cumplir unas condiciones de empresas que se pueden hacer. Yo conozco gente que hacen, pero lo hacen para ellos, ¿eh? Sí, lo hacen para casa. para la empresa.
Sí, sí, por ejemplo, cualquiera que tenga una refinería de gasolina, entiendo que lo hace, pero porque él de verdad es su negocio, no desde un punto de vista especulador o arbitrajista, sino desde un punto de vista de negocio normal. Oye, tengo una refinería, yo sí que tengo que comprar, entonces compro futuros del petróleo, vendo futuros de la gasolina, entonces ahí yo ya tengo fijado mi precio de venta de la gasolina, mi precio de compra de la materia prima, y solo tengo que intentar bajar mi coste de hacer gasolina.
Sí, pero eso es el hedging, pero luego las mismas estas empresas tienen su propio negocio de arbitraje, ¿vale? Y como conocen mucho el negocio físico, pues tienen mucha ventaja, porque saben dónde están los barcos, saben cuándo llegarán al puerto, entonces ellos tienen sus empresas que no existen, ¿vale? Operando, digamos, porque la ley te dice que si haces hedging, ¿vale? Los tienes que separar, ¿vale? De la especulación de hedging. Tú cuando abres una cuenta, ¿vale? En materias primas te pregunta a qué te dedicas.
Sí.
Entonces la ley dice que tienes que separar estas dos cosas. Yo conozco agricultores en Estados Unidos que yo te puedo decir que estos tíos están jugándose 10, 15, 20 veces la cosecha, ¿vale? Porque son los... Y son bestias pardas en especular, ¿vale? Y se supone que son hedging. Luego tiene el problema que, claro, tú a ser, por ejemplo, hedger, los márgenes que te exigen son nulos.
Claro,
así, porque
se supone
que tienes la materia prima.
Físico, claro.
Sí, ya, pero luego el broker empieza a juntar que, claro, si este tiene X hectáreas.
Sí, no, si no hay tanta
por hectárea. Espera, que este ha vendido la cosecha de 10 años, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Es que son así. A ver, es dinero, ¿vale? Los mercados financieros es dinero. Es una... Por desgracia, te venden la ilusión que puedes conseguir un rendimiento rápido y fácil, y entonces esto llama a todo el mundo. O sea, esto es como, no sé, esto es como, no sé, como el casino, ¿no? Hay mucha gente que va al casino. ¿Por qué? Porque piensan que se pueden hacer ricos rápidos. Entonces el mercado financiero, creo que el otro día lo publiqué, que dentro de poco se abre las puertas del mayor casino del mundo, y que eso es el mercado financiero. Y el mercado, y ahora me refiero a todo lo financiero, pueden ser materias primas, pueden ser acciones como Forex o como Bitcoins, ¿vale? Al final es todo una especulación. Pero vuelvo un poquito a decir la ventaja que te he dicho antes. Tú ten en cuenta que una acción tú lo compras por especulación, ¿vale? Tú lo compras porque especulas que esa empresa va a ganar más y quieres comprar sus beneficios futuros.
Sí.
Pero en la materia prima, si tú te sabes concentrar, te vas un poquito fuera de lo tradicional de trabajar los dos primeros meses, y si te vas a donde están los comerciales, lo que hemos hablado anteriormente, tú ten en cuenta que su necesidad no es especular, necesitas descubrir.
Sí, no.
Y no hay una para una acción no hay una demanda real detrás. Pero tú cuando te vas a un comercial que tiene 10.000 cerdos, este tío tiene que comprar maíz. Y este tío, tú le puedes decir si no, que el precio es alto, el precio es bajo, el precio está como está. No, él tiene que comprar, ¿por qué? Porque tiene 10.000 alemanes para ir y darles de comer. Entonces ahí, si entiendes esa ventaja, o que ahí hay una ventaja desde mi punto de vista.
Sí, sí, está claro. Nadie alimenta cerdos con acciones de Inditex, pero sí necesita grano o maíz para alimentar cerdos. Necesitas agua, necesitas gasolina para que anden los aviones. Está claro.
Sí. Y esto es lo que hace el mercado de materias primas más interesante que otros mercados. Por supuesto, si sumas el open interest y sumas el petróleo que hay en el mundo, no te salen las cuentas, ¿eh? Es decir, el diferencial es enorme. Es decir, hay mucho más especulación de lo que, es decir, se está especulando mucho más de lo que realmente existe en el mercado.
Sí, obviamente el especulador no solo, digamos, corrige la diferencia entre productor y consumidor, no, también entre ellos juego. No es solo la corrección que decíamos antes de yo quiero vender 10 a noviembre y tú quieres comprar 8 a septiembre, y ahí el especulador se pone en medio para que todo eso tenga sentido. No, también hay más cosas. Estoy de acuerdo, Greg.
Sí.
Nada.
Pero mira, es un... es un mercado interesante y es un mercado que, pues,
sí, la verdad,
con sus volatilidades y con su gestión, pues, mira, al menos yo siempre digo que cada uno valemos para una cosa, ¿vale? Y nosotros hemos encontrado en este mercado, pues, digamos, la ventaja y es lo que hacemos, ¿no? Y es como yo, por ejemplo, ayer compré algo de renta variable a las cuentas de mis hijos, ¿vale? Y tal, y yo he decidido invertirlo en fondos porque yo no me voy a poner a analizar empresas, ¿me entiendes? Porque no, yo no entiendo esto. Entonces, cada uno sirve para una cosa. Yo estoy más seguro de este de ese dicho y creo que seguramente hay gente muy buena en analizar empresas. Pues nosotros somos muy buenos, no te digo que muy buenos, pero somos, digamos, diferentes y somos especialistas en lo que hacemos. Y eso es, pues, lo que nos da la ventaja a la hora de operar.
Perfecto, Greg. Pues nada, si te parece, lo vamos a dejar aquí, que te he robado una hora de,
vale,
de tu tiempo. Nada, muchísimas gracias por atenderme. La verdad, me ha gustado mucho la charla. Espero que a ti también te haya gustado y te lo hayas pasado bien.
Sí, 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 a mí. A mí hablar de mercados y de locuras me encanta.
Nos ha dado tiempo a hablar de bastantes cosas. Hemos hecho hasta reflexiones luego de filosóficas de la vida. Así que nada, pues nada, muchas gracias. Ya cuando lo suba te pasaré toda la información. Si algún archivo adjunto, alguna cosa, información de tu fondo o algo que quieras que incorpore,
vale,
sin problema.
Yo te pasé un link del fondo.
Sí.
De dónde está el fondo, pero también te mandaré el último informe y te mandaré un gráfico del maíz, ¿vale? Para el ejemplo que hemos puesto, para que la gente lo vea y a lo mejor pues lo entienda un poquito mejor.
Perfecto, cualquier artículo o algo que hayas escrito y creas que sea interesante para adjuntarlo a la entrevista. Nada, Greg.
Ah, de esos hay muy. Sí, vale. Ok, te pasaré algunos. Muchísimas gracias por invitación. Y a ver si acaba rápido este problema que tenemos con la pandemia que tenemos en el mundo, porque está haciendo más daño de lo que nos hemos imaginado anteriormente.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego, gracias.